Estamos começando agora o programa Decifrando o Futuro. É um prazer poder entrar em sua casa, em seu carro, em seu alto, onde tu esteja, para juntos estudarmos a Bíblia, porque tudo começa por la palavra. Todo deve partir de la palavra para que podamos entender a revelação de Deus. E aqui, em Descifrando o Futuro, eu estou sempre acompanhado de meus amigos de Bolívia, de Peru, de Equador, que estão conosco no estúdio, e pessoas de diferentes lugares que estão acompanhando-nos pela rádio, pela TV, nesse momento. O tema de hoje, de Descifrando o Futuro, vai tratar de uma das profecias do livro de Apocalipse, especificamente Apocalipse capítulo 10. San Juan, o profeta de Deus, recebe um livro, e Deus pide para que ele coma o livro. Em sua boca, estava dulce como la miel, pero después cambió todo el sentido. Este momento de frustración generó un pueblo, el pueblo de Dios, el pueblo remanente. ¿Cómo es eso? Quédate con nosotros, el programa de Descifrando el Futuro está solo empezando. Já estamos de volta com o programa Descifrando o Futuro, um programa que ensina a Bíblia, um programa que estudia as profecias, um programa que também te invita sempre a continuar entendendo mais da palavra do Senhor. Nós temos em la Nuevo Tiempo a melhor e mais grande escola bíblica do mundo. É por isso que eu quero invitar-te para ser um dos alunos da escola bíblica, estudar conosco a Bíblia. E hoje quero apresentar-lhes o estudo Em Busca de la Verdad. São 15 temas muito importantes que vão ajudar-te a entender e conhecer melhor a revelação de Deus, conhecer melhor a verdade. E como tu haces agora, para ser aluno da escola bíblica, há duas maneiras. A primeira maneira é por WhatsApp, com o número +55 12 98 100 1460. Outra vez, +55 12 98 100 1460. Envie um mensagem para nós que vamos responder com as indicações para que tu puedas ser seu registro, ser um aluno da escola bíblica e então poder descargar o estudo Em Busca de la Verdad. Ou tu puedes ir diretamente a nosso sitio estudialabiblia.com e aí tu puedes hacer su registro também para tener acceso a esse material. Em sua pantalla agora está aparecendo um código QR, solo apuntar a cámara de su celular para ser diretamente llevado al nuestro sitio. ¿Todo bien? ¿Listos? Todo comienza por la palabra. ¿Está con su Biblia en la mano? Vamos hoje falar do chasco profético. ¿Qué es ese chasco profético, pastor? Deus nos ama, não só como humanidade, sino que também nos ama individualmente como pessoas. Eu leí alguns dias atrás uma história de um periodista. Ele foi o primeiro periodista que entrou em la ciudad de Hiroshima depois que explotou a bomba atômica. Este é um periodista japonês que entrou em la ciudad e escreveu um artículo que quedou excelente, porque estava lleno de emoção, estava sua percepção de como estava a situação de la ciudad depois de uma bomba. Pero este jornalista, este periodista, mejor dizendo, tinha em seu coração algo mais que solamente mirar a situação de la ciudad. Este periodista era natural de Hiroshima e também tinha sua mamá viviendo em Hiroshima. E quando ele entrou em la ciudad, ele queria encontrar sua mamá, ele queria saber de sua mamá, ele queria ter notícias de sua mamá, porque ele não solamente amava Hiroshima como ciudad, sino amava uma persona especificamente. Por isso, a bomba foi mais forte para ele que para outras pessoas, porque sua mamá vivia em esta ciudad. Quando Deus mira hacia a humanidade, Deus não mira toda a humanidade, Deus não mira todas as pessoas, Dios mira para cada uno de nosotros personalmente. Dios te conoce, sabe su nombre, sabe dónde vives, el nombre de la calle donde vives. Dios sabe de sus deudas, Dios sabe de sus dudas, Dios sabe de sus dolores, de sus sufrimientos. Dios conoce cada ser humano particularmente. Dios sabe cuántos pelos tú tienes en su cabeza. Yo no sé cuántos yo tengo, pero Dios sabe. Por eso, Dios conoce cada persona y Dios sabe sus necesidades. Yo no sé qué tú estás pasando ahora. Yo no sé qué estás pensando ahora en hacer, pero no haga una locura. No haga nada, sino abra su corazón para que Jesús pueda entrar, para que Jesús pueda hacer la diferencia en su vida. Porque Jesús vino al mundo para salvar a pecadores, para salvarme también a mí. Dios siempre estuvo involucrado en la salvación de los seres humanos. Aún que Adán y Eva elegieron el pecado, elegieron caminar en un camino que no estaba de acuerdo con la voluntad de Dios, con el plan de Dios. Dios siempre estuvo atrás de los seres humanos, invitando a los seres humanos, llamando a los seres humanos, queriendo a los seres humanos. Dios ordenó que construyera un santuario en la tierra. Y este santuario en la tierra debería ser hecho conforme al modelo que Él mismo le mostró a Moisés. Este santuario representaba la salvación de la humanidad. Este santuario representaba el perdón de los pecados. Permítame explicarte. Cuando un pecador reconocía su pecado, reconocía su error, entonces él iba hasta el santuario de la tierra trayendo una ofrenda, un cordero. Y cuando el pecador llegaba al santuario, ponía su mano sobre la cabeza del cordero y simbólicamente transfería el pecado del pecador para el animal, para el cordero. Este cordero entonces sería inmolado, la muerte del cordero, con la sangre de él, el sacerdote llevaba para él la primera parte del santuario, que era el lugar santo. Y en este lugar, los pecados estaban todos siendo traídos todos los días, de todas las personas, de cada pecador, de todos que estaban ahí día tras día trayendo sus ofrendas. También tendríamos dos ofrendas regulares en el santuario, en la mañana y en la tarde. Esas ofrendas eran por los pecados de todas las personas, los pecados que no son conscientes de las personas. Este santuario que estaba en la tierra representaba el perdón. Y este santuario estaba en los días de Cristo. Pero este santuario perdió su validez con la muerte de Jesús. Vea qué interesante en San Mateo capítulo 27. Vamos al Evangelio de San Mateo capítulo 27 y vamos a leer los versículos 50 y el versículo 51. San Mateo capítulo 27, yo estoy llegando. Versículos 50 y 51, está así en la Biblia. Pero Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Ese es el momento que Jesús estaba colgado en la cruz. Los clavos que estaban en sus manos y en sus pies hacían dolor. Pero Jesús sentía un dolor más fuerte, que no era el dolor físico, sino un dolor que tenía que ver con el distanciamiento del Padre, que tenía que ver con el peso del pecado que estaba en la espalda de Jesús, con toda la situación de sufrimiento que la humanidad estaba poniendo sobre Jesús, porque Él estaba llevando toda la culpa de la humanidad. Por eso Jesús, que estaba así, un sentimiento de mucho dolor, de sufrimiento, de una angustia terrible, entregó su espíritu, entregó su vida. Jesús murió, eso que está diciendo la Biblia. viene el versículo 51. Y aquí está el momento que el santuario de la tierra cumplió su misión. Versículo 51. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron. Y en ese momento el templo, el santuario de la tierra, ya no tenía más función. Eso no significa que el ritual, que el servicio del santuario también perdió su función. No, no. El servicio del santuario sigue hasta nuestros días, pero eso pasa en el cielo con Jesús, que es el sumo sacerdote, que es el sacerdote del santuario celestial. Pero ese templo de la tierra, ese templo que estaba en la tierra, ya no tiene más función, porque Jesús cumplió todo. Todos los servicios del santuario apuntaban para Jesús, llevaban a Jesús. Y cuando Jesús murió, todo estaba hecho. El templo ese que tuvo el velo, que fue ahí destruido con una predicción divina, con una señal divina, este templo quedó en la tierra por un tiempo más, hasta el año 70. Después de su muerte y resurrección, Jesús entró en el santuario celestial, donde el servicio que estaba en el santuario de la tierra ahora pasa. O sea, trasladó el servicio de la tierra para el servicio en el cielo. En la tierra necesitábamos de la sangre de un cordero. En el cielo tenemos la sangre del Cordero de Dios. La Biblia habla que Jesús entró en ese santuario. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 23. Hebreos, capítulo 9, versículo 23. Al final de la Biblia. Hebreos 9, 23. Está así en la Biblia. Fue, pues, necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. ¿Qué significa eso? Que el santuario de la tierra necesitaba de purificación, del día del perdón, que era llamado por los judíos de Yom Kippur, el día que el santuario de la tierra sería limpio de todos los pecados. O sea, los pecadores venían todos los días llevando sus pecados para el santuario. Ese santuario recibía todos los pecados. Y un día al año, en el día de Yom Kippur, aparecía el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote era quien entraba en el santuario, no solamente en el lugar santo, que era la primera parte, sino en el lugar santísimo, que era la segunda parte, para la purificación del santuario. La profecía de la purificación del santuario, que está en Daniel capítulo 8, versículo 14. Si tú quieres conocer mejor la profecía de Daniel 8, 14, quiero invitarte para acompañar el último programa de Cifrando el Futuro. Nosotros estudiamos este tema de Daniel 8, 14. Va hasta NT Play o hasta YouTube, encuentre este contenido para que tú puedas entender mejor Daniel 8:14. Porque esta profecía de Daniel 8:14 no siempre fue comprendida, porque era una profecía que tenía que ver con el futuro, la purificación del santuario. Vamos a Daniel capítulo 12, versículo 4. Vamos a regresar al Antiguo Testamento. Daniel 12, 4. Aquí está. Está así en la Biblia. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. ¿Qué significa sellar un libro? Eso tenía que ver con la manera de tener la garantía de que el contenido que estaba en una carta llegaría solamente al destinatario que sabería que estaba escrito en la carta. Este sello representaba que estaba cerrado y nadie podía abrir, sino la persona que debería recibir el contenido. Cuando Dios está diciendo a Daniel, Daniel, cierra las palabras y sella el libro, está diciendo Daniel, este libro de que está escribiendo, que tiene que ver con las profecías, será un libro que las personas no van a entender en todos los tiempos. Este libro quedará cerrado y solamente en un tiempo específico las personas entenderán qué va a pasar. Porque vea que está en el final del versículo. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. La ciencia no tiene nada que ver con la ciencia que está afuera. La ciencia no tiene nada que ver con la medicina. La ciencia no tiene nada que ver con internet. No tiene nada que ver con redes sociales. La ciencia que está hablando Daniel en este versículo tiene que ver con el conocimiento de la profecía de Daniel capítulo 8, versículo 14. La profecía que tiene que ver con la purificación del templo. Fue en el siglo XIX, más específicamente en los años 1800, que cristianos comenzaron a entender la profecía. Entendieron primeramente el tiempo, pero no el evento. Creyeron que la purificación del santuario era el regreso de Jesús. Y tuvieron un gran chasco. Ese gran chasco es parte de una profecía. Está en la Biblia la profecía. ¿Cómo así? Sí, yo voy a presentarte. Vamos a leer juntos Apocalipsis 10. Vamos a Apocalipsis 10. Aquí está la profecía del chasco que pasó el pueblo de Dios y que pasó San Juan cuando recibió también la profecía. Vamos al versículo 5 de Apocalipsis capítulo 10. Está así: el ángel que vi de pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano hacia el cielo y juró porque el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él lo comience a tocar la trompeta, el ministerio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Versículo 8, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el libro que está abierto en la mano del ángel, que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Versículo 9, fue donde el ángel diciéndole que me diera el librito, y él me dijo, toma y cómelo, te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Cuando los cristianos entendieron la profecía de Daniel 8:14, pero tuvieron una confusión con el evento, ellos quedaron como la miel en la boca. Pensaban que Jesús vendría en sus tiempos. Pensaban que Jesús estaba a las puertas para regresar al mundo. Por eso estaba dulce como la miel. Pero como Jesús no vino, quedaron con un sentimiento de desespero, de dolor, de tristeza. ¿Te acuerdas que chasco en la profecía, chasco en la Biblia, tiene que ver también con una intervención divina? Los discípulos se chasquearon con la cruz, porque ellos creyeron que Jesús era el Rey de Dios y que vendría para dar a Israel el poder perdido. Pero quedaron desesperados, preocupados. Pero la cruz fue un chasco para los discípulos al primer momento. Pero después la cruz representó la victoria final. La iglesia cristiana empezó con un chasco. Ahora, perciba que por decepción, la fe también es confirmada. Fue que pasó con los primeros cristianos y fue también que pasaron los cristianos que entendieron la profecía de Daniel capítulo 8, versículo 14, que empezó dulce y después terminó amarga. Vamos a Apocalipsis 10, 11. Para continuar a entender mejor. 10, 11. está así. Apocalipsis 10, 11. Él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Eso significa que después del chasco, el pueblo de Dios, que descubrieron verdades bíblicas que no estaban siendo predicadas o enseñadas, deberían crear un movimiento de restauración de la verdad. Permítame decirte algo que con mucho amor. Yo creo que Dios tiene su pueblo en ese momento. Yo creo que Dios ha levantado un pueblo para predicar la verdad, para enseñar la verdad, para ayudar a las personas a caminar por la verdad. Hay un método divino por detrás de todo eso. Primero comienza con el chasco. Después, este movimiento de restauración de la verdad tuvo que enfrentar las personas que salieron de sus iglesias en busca de la verdad. Redescubrieron verdades que estaban echadas por tierra. Así estaban en condiciones de predicar en todo el mundo. La iglesia adventista del séptimo día es fruto de un chasco. Cuando yo hablé de cristianos en el siglo XIX, en 1800, que empezaron, estoy hablando de Guillermo Miller, y estoy hablando de otros que entendieron la profecía, entendieron la fecha de la profecía, pero no entendieron el evento de la profecía. Pensamos que Jesús vendría y Jesús no vino. Eso generó un chasco, dulce como miel, amargo en el vientre. Fue eso exactamente que pasó en el comienzo de la historia de la iglesia adventista. ¿Qué hace la iglesia adventista? ¿Qué predica la iglesia adventista? ¿Qué enseña la iglesia adventista? Vamos a Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Dos páginas más al frente. Apocalipsis 14, versículo 12. Está así en la Biblia. Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esta es la misión de la iglesia adventista. Dios lo está llamando a ser usted parte de este movimiento que predica en todo el mundo. Ahora, alguien puede decirme, pastor, ¿eso es decir que solamente los adventistas van a salvarse? Yo no estoy diciendo eso. Yo no estoy enseñando eso. Eso no es que la Biblia está diciendo. No son solamente los adventistas que van al cielo, porque Dios tiene su pueblo en todas las iglesias. Dios tiene su pueblo en diferentes denominaciones. Dios tiene su pueblo en todos los países del mundo. Pero lo que estoy diciendo es que Dios tiene una sola verdad. Dios tiene una sola revelación. Dios tiene una sola palabra, la Biblia Sagrada. Y Dios preséntanos este contenido para ayudarnos a caminar de acuerdo con su voluntad. Dios quiere que tú hoy tenga un cambio de vida. Dios quiere que hoy tú recibas el Espíritu Santo. Dios quiere que hoy tú decidas vivir y andar de acuerdo con la Biblia, con la palabra de Dios. Ese es el camino. Esta es la ruta que Dios preséntanos. Habrá un día que todas las personas serán juzgadas definitivamente y finalmente por Dios. Pero ese día no ha llegado. Estamos en un tiempo donde la puerta de la gracia está abierta. Si la puerta de la gracia está abierta, eso significa que hoy tú puedes decidir por la salvación. Yo creo que la iglesia adventista es la iglesia remanente de Dios. Es el pueblo de Dios en la tierra. Es la iglesia que fue llamada para vivir de acuerdo con la Biblia. Es por eso que yo soy adventista. Porque yo estudié la Biblia. Porque yo quedé mirando para las profecías bíblicas para entender el escenario del mundo. Y yo quiero invitarte a hacer lo mismo. Yo no quiero que tú solamente quedes con mis palabras. Yo no quiero solamente que tú quedes con que estoy enseñándote en el Descifrando el Futuro, sino yo quiero que tú sigas tu jornada para entender más y mejor la palabra de Dios. Yo quiero que tú continúes entendiendo más de toda la revelación, siendo alumno de la escuela bíblica, acompañando el Nuevo Tiempo, acompañando otros pastores del Nuevo Tiempo, estudiando más, entendiendo más, para que tú también tengas la conclusión de la verdad. Dios tiene su pueblo remanente en este momento. Tú puedes ser parte del pueblo remanente. La iglesia adventista empezó con un chasco. La iglesia adventista no fue la iglesia del chasco, porque estaba el movimiento de Guillermo Miller, pero del chasco de las personas que pasaron por el chasco, Dios abrió los ojos de muchas personas para entender que el evento estaba equivocado, pero la fecha estaba correcta. Jesús empezó un juicio final, un juicio investigativo. Y nosotros estamos llegando a los últimos momentos de la historia de la tierra. Después de 1844, Jesús puede regresar a cualquier momento, a cualquier minuto, porque la última profecía con tiempo marcado terminó en 1844, con Daniel 8:14, las 2300 tardes y mañanas. Por eso, ahora debe ser la hora de su entrega. Ahora debe ser la hora de su decisión. Tú no puedes dejar para mañana, porque tú no sabes qué va a pasar mañana. Tú no sabes qué va a ser después de todo eso. Por eso, ese es el momento. Y yo quiero invitarte para ahora decir a Jesús: yo acepto. Yo quiero la salvación. Yo quiero prepararme para estar con Jesús. Yo quiero vivir la eternidad. Yo quiero ser parte del pueblo de Dios en la tierra. Si ese es su deseo, si esa es su decisión, por favor, vamos juntos a orar. Gracias, Señor, por el mensaje que viene de su palabra. Gracias, Señor, por la esperanza que tenemos. Gracias, Señor, por el amor. Gracias, Señor, porque en tu palabra vemos que las profecías están de acuerdo con su voluntad. Padre, estoy orando con muchas personas en ese momento que necesitan recibir el toque del Espíritu Santo. Alcanza cada una de ellas y llévanos para más cerca de ti, hoy y siempre. Son bendiciones que pido en nombre de Jesús. Amén. Que Dios siga contigo. Muchas bendiciones en su vida. Y nosotros continuamos juntos aquí en Descifrando el Futuro en la TV Nuevo Tiempo, el canal de la esperanza. Bendiciones. Chao, chao.